En el escrito saqué un 9,2, 9 el tema y 9,2 en el supuesto, fue 9,1, perdón, 9,10 y algo. Y en el oral fue donde saqué la nota que me elevó, fue un 10, la máxima del tribunal, y eso me elevó además un tribunal. Y en el oral de mis primeras posiciones saqué un 9,91. Pues bien, la parte escrita, evidentemente una cosa que tenemos que tener en cuenta es que son 3 horas y media escribiendo. Son 3 horas y media escribiendo, creértelo tú mismo y que nadie tiene que tener más confianza y tiene que creerlo más que tú.
Y ya estamos de vuelta con un nuevo capítulo de la serie de podcast Entrevistas de Éxito. Y lo hacemos con Juan. Juan, que pasó de estudiar oposiciones a sacar la plaza y convertirse en un preparador de oposiciones. Sí, lo has escuchado bien, pasó de estudiar oposiciones a sacar plaza y ahora está preparando las oposiciones.
Y es que Juan es todo un opositor de éxito. Estaba trabajando en un asador de pollos, pero es que sacó un 10 en la defensa de su programación. Y es que anteriormente Juan podía ser uno de los opositores con plaza más jóvenes de Andalucía, porque ahora mismo tiene 27 años y tiene su plaza y es preparador, así que es todo un fenómeno. Yo lo conozco a Juan personalmente y la verdad que es muy, muy, muy top.
Y no importa la especialidad a la que te vas a presentar, no importa en la comunidad desde la que nos estés escuchando, porque los consejos que trae Juan son válidos para todos los opositores, opositores como tú. Opositores que están decididos a agarrar el toro por los cuernos y a sacar la plaza, no simplemente a ir a hacer un examen. Van a salirse de la multitud, van a salirse de la mediocridad para convertirse en un opositor o en una opositora inteligente. Y esos consejos, esos que utilizó Juan, eso que fue lo que le llevó a sacar la plaza, es lo que nos va a contar ahora en un ratito aquí en el podcast de entrevista de éxito número 17. Sí, vamos ya por el número 17.
Sí, y si crees que todo esto es de valor, pues suscríbete. Suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita, ding, para no perderte nuestras notificaciones. Y ahora sí, José, vamos allá. Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada. Buenas tardes, Juan, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, José Antonio.
Pues nada, pues aquí en nuestro podcast que hemos dicho, mira, yo conozco a Juan, que es un fenómeno en la educación física, y me ha comentado que estaba preparando a unos opositores y a una opositora por educación física aquí en Málaga. Pero aparte, Juan tiene una historia súper interesante que creo que toda la comunidad de oposición inteligente le va a ser de gran ayuda a charlar contigo.
En primer lugar, muchas gracias por acordarte, Antonio. Para mí, cuando las oposiciones, tú fuiste una gran ayuda, porque Antonio, ahí donde lo tenemos, es una referencia de educación física. Y a los dos, a José Antonio, agradezco este canal, de verdad, porque ayuda a mucha gente, que es lo que ahora mismo necesitamos. Y sí, tuve un proceso de oposición bastante, para escribir un libro.
Vamos. Sí, pues vamos a ir poquito a poco, ¿no? ¿Cuál fue tu nota en las últimas oposiciones, Juan, que te hizo sacar la plaza?
En la última posición en 2019, mi nota, digamos, del examen fue 9,58, el escrito y el oral. En el escrito saqué un 9,2, 9 el tema y 9,2 en el supuesto, fue 9,1, perdón, 9,10 y algo. Y en el oral fue donde saqué la nota que me elevó, fue un 10, la máxima del tribunal, y eso me elevó además un tribunal que puntuaba alto, la verdad, porque fueron notas muy altas. Me llevó hasta arriba en la tabla de notas. Estaba el primero en el tribunal que me presenté.
Atento que Juan sacó un 10 en la defensa de la programación y en la exposición de la unidad didáctica.
Sí. Así es, Juan. Y tú has dicho que nosotros ayudamos, pero hoy vas a ser tú el que va a ayudar a la comunidad, a todas las opositoras que nos están escuchando. Y estamos deseando de conocer más de tu historia, de saber esos trucos que utilizaste, esa estrategia. Y bueno, vamos adelante a ver cómo puedes ayudar, de qué manera todos nuestros opositores, todas nuestras opositoras que nos están escuchando pueden aprender con tus consejos. Así que, bueno.
Juan, te iba a comentar que ¿cuánto tenías de baremo? ¿Cuándo aprobaste, pues, con plaza?
Mi baremo era realmente bajo. es realmente bajo. Soy, me presenté joven, saqué con 27 años la plaza. Y ¿sabes? Tenía un baremo de 5,4. No es un baremo extenso, teniendo en cuenta que dos puntos son de luego que lo iba practicando todo el mundo, el punto de la carrera. Era interino, lo que pasa que no tenía mucho tiempo de servicio y con un 5,4 saqué la plaza. Por lo tanto, es que se puede perfectamente.
Sí, Juan, porque has dicho que eres interino, pero además tuviste la capacidad de trabajar, de entrar en la bolsa de interino, de empezar a trabajar como interino en unos años muy complicados, especialmente para educación física. Hubo unas primeras oposiciones en las que te presentaste, que aprobaste, pero era prácticamente imposible sacar la plaza a no ser que tuviera un baremo de muchísimos años de experiencia. No era tu caso, pero aún así conseguiste entrar en la bolsa de trabajo. A ver, cuéntanos cómo fue ese proceso.
Sí, correcto. Fue en 2015. Yo me presenté, la primera vez que me presenté en Granada, que yo soy de Málaga, pero sabía que tenía que salir fuera, porque en mi academia, donde estaba en ese momento, los temas eran muy comunes en toda Málaga, entonces tenía que salir. Elegí Granada y la verdad que no me fue mal del todo, no me fue mal del todo. Lo que pasa es que es lo que decimos, había dos plazas en un tribunal de 120 personas. Realmente es que es casi imposible sacar una plaza en un tribunal así, porque hay gente que tiene un baremo de 10. Entonces dos plazas es casi imposible. Aún así yo fui con toda mi intención de sacármela. Hasta que no esté la nota puesta no había nada escrito. Así que hice el examen escrito, donde la verdad que flaqueé un poco, saqué de media en el escrito 7,75. Y en el oral de mis primeras posiciones saqué un 9,91. Dicho oral pues también hizo subirme la nota y saqué de media total un 8,89, creo que fue la nota. Ahora me la quedé un poco. Esa nota de 8,89 me hizo pues, la posibilidad de que me llamaran. Me llamaron concretamente, me presenté en 2015 y fue en 2016, en enero, un 27 de enero, además, me acuerdo, ese día fue magnífico, porque ahora es con Cipri todo, pero antes era la llamada esperada, que estaba uno, se veía en todas las bolsas, el número 1, el 2, y de repente un número muy largo en tu móvil, largo que no acababa el número, y fue maravilloso. Me llamaron además y entré un mes, pero en Málaga además, la primera interinidad. Fue maravilloso y lo recuerdo muy, muy, muy bien, la verdad, muy bien.
Juan, ¿y cuál crees que es la clave del éxito? ¿La clave para sacar esas notas y para pasar la oposición? Ahora, con visión retrospectiva que tenemos, ¿cuál crees que es la clave que te llevó al éxito?
Pues yo creo que la clave claramente es creértelo tú mismo el primero. Tenerlo muy claro del principio. De hecho, una frase muy común mía durante mi proceso de oposición a todos mis familiares, amigos que me preguntaban, ¿qué, Juan, estás estudiando para las oposiciones? ¿Te vas a presentar? Digo, no, yo no me voy a presentar. Yo voy a sacarme mi plaza. Otros se presentarán, pero yo voy a por la plaza. Desde el primer momento, idea fijada. Y esa idea, esa constancia, porque al fin y al cabo esto es una carrera de fondo, no hay que parar, hay que intentarlo todos los días. Está claro que estás trabajando, aunque no estés trabajando, hay días mejores, días peores, días que un tema te entra a la primera y días que ni con ni una, ni dos, ni tres, te da una vuelta, te da otra vuelta, pero no puedes desistir. Ir siempre a piñón fijo, siempre iba a la academia nunca faltaba, siempre hacía las cosas al día, si hay que estudiar una cosa te lo estudias, si no es hoy es mañana, pero no dejes, en una posición no puedes dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Y esa frase, de verdad, es vital para poder sacarse una posición.
Resistencia y persistencia, ¿no?
Resistencia y persistencia, sí. Correctamente. No hay que dejar nunca de creer lo que puede, y todo el mundo puede. Al fin y al cabo, en unas posiciones se presentan personas. No es una carrera de fondo con un guepardo, con un león, un humano. No. Somos todos personas. Y todo, tenemos nuestro cerebro, tenemos nuestras habilidades, una más que otra. Lo que tú tienes que hacer es ir a por ello, potenciar lo que puedas, trabajar el máximo posible y al final recompensa llega. Recompensa tiene que llegar siempre.
Claro que sí, claro que sí.
Juan, has comentado que sacaste un 10 en la parte oral y ahora nos vas a hablar de ello, pero antes nos gustaría saber un poco cómo preparabas esa parte escrita. ya son varios vídeos los que hemos estado hablando, ¿no? De cómo hacer el examen perfecto, cómo planificar los temas. Ahora nos interesa tu versión. ¿Cómo preparabas esa parte escrita?
Pues bien, la parte escrita, evidentemente una cosa que tenemos que tener en cuenta es que son 3 horas y media escribiendo. Son 3 horas y media escribiendo y habitualmente no estamos nadie, a menos que nos presentemos una posición, 3 horas y media escribiendo. De modo que hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo. Esto es, todas las habilidades son entrenables y la caligrafía es entrenable. Poder escribir 3 horas y media es entrenable. Tienes que practicarlo mucho. No solo tienes que estudiarte el tema, tienes que plasmarlo. Coge folio, coge el bolivic, que salgan callos los dedos y no para de escribir. 3 horas y media escribiendo sin parar, cronometrándose, que me he equivocado, que no me he equivocado, puedo mejorar la letra, día a día, siempre está escribiendo sin parar. Y evidentemente, en el tema, los temas tienes que cerrarlo. Estudiarte tus temas, hacerlo tuyo, eso lo veo yo una cosa muy importante. Hay personas que yo sé, no, totalmente se habrá sacado la plaza, que cogen temas de otras personas y se lo estudian. Se puede hacer perfectamente, pero yo pienso que es más difícil. El tema tienes que hacerlo tuyo y tienes que hacerlo con tus palabras. ¿Por qué? Porque si te lo estás estudiando después, hay una cosa que tengas aquí, que no eres capaz de aprendértela porque no está hecho con tus palabras, pues tendrás que adaptarlo a ti. Y eso para mí era algo importantísimo. Yo hice todos los 25 temas míos y tengo mis 25 temas, no los de otra persona. De modo que cuando yo estuve escribiendo en el examen, yo ya sabía la historia, la había hecho yo. Era una historia contada por mí. Y posteriormente, los supuestos, que son el coco de la exposición, claramente, porque puedes preguntarte cualquier cosa, hay que estar preparado. Y ahí tengo otra de mis frases célebres cuando yo iba a las oposiciones, que era que cuando me preguntaban, Juan, ¿cómo llevo los supuestos? Digo, yo llevo los supuestos muy bien. ¿Sabéis por qué? Porque cuando yo vaya a las oposiciones, no voy a esperar que el tribunal me pregunte, no voy a esperar las preguntas. No, le voy a preguntar yo al tribunal, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Tengo las herramientas, las tengo todas. ¿Qué quieres que te cuente? Y eso era muy importante, estar seguro de ti mismo. Ojo, que seguramente habría algo que se me escaparía, pero en mi mente no lo había. En mi mente no estaba esa idea. Siempre tenía todo controlado y si no, mi recurso opositor y mi forma de trabajar saldría del paso como fuera. Y la confianza en sí mismo era importantísima, la verdad.
Muy bien, antes de que sigamos, pues nos está sorprendiendo claramente esa visión positiva, esa motivación que aún sigues teniendo, incluso después de 2 años de que han pasado ya, casi 2 años desde que sacaste la plaza, ¿no? Creo que es una motivación, creo que es un positivismo contagioso y bueno, merece la pena destacarlo porque es un factor clave. Desde Posición Inteligente insistimos muchísimo, no solo en la preparación académica, sino en la preparación también mental, motivacional. Y bueno, Juan, creo que eres un clarísimo ejemplo de cómo hay que ir de cómo hay que afrontar ese examen.
Gracias, muchas gracias.
Y ha hablado también del tema de cómo plantea los supuestos, de las herramientas que tenía. Eso nosotros hicimos un vídeo, Juan, del método RES, Resuelve con éxito los supuestos prácticos, donde explicamos prácticamente las mismas líneas maestras que tú estás trazando, de llevar una estructura, de llevar que el supuesto tenga una coherencia y te pregunten lo que pregunten, pues ya sabes que tienes todas las herramientas para trabajar ese supuesto, al igual que el tema de la planificación de los temas y otras píldoras que has lanzado, que si estás viendo esto, pues ya puedes rebobinar, lo escucha otra vez, rebobina, lo escucha, porque es oro lo que está contando Juan. Y Juan, el tema de la exposición oral, ¿cómo te lo preparabas? ¿Cómo conseguiste ese 10? Tendrías una muy buena programación, eso indudablemente, ¿no?
Sí, la verdad que la programación, yo ya lo he dicho, pero la hice mía también. Fue una programación muy bonita, la gamifiqué y eso hizo de que cobrara mucha más importancia porque yo a la vez que estaba exponiendo, yo estaba contando una historia muy bonita y la estaba además plasmando en la pizarra. La programación se basaba en una historia en la cual íbamos de viaje por distintos lugares y además los personajes les puse nombres, por ejemplo, de familiares míos o de mis perras. Por lo tanto, al yo exponerlo, yo estaba muy seguro porque era mía, era mi gente y estábamos juntos ante el tribunal explicando algo maravilloso como la educación física. Y otra cosa importante que yo, bueno, le diría a los opositores, en cuanto a la programación, igual que los temas he dicho antes, es vuestra. ¿Eso qué significa? Que no puedes, que nadie te puede hacer la programación. El día de la defensa de la programación, tú expones tu programación. Si tú lo has hecho, no hay ningún problema. Tendrás simplemente que explicar al tribunal, oye, mira, yo he hecho esto. Y con cosas muy serias. Yo en la página 33 tengo esto, en la página 12 están los criterios, la página... Lo tienes todo muy controlado. Y eso, para poder hacerlo, te tienes que, como yo digo, te tienes que pelear. Te tienes que pelear con la programación. Esos cuadros interminables que hace uno, le da una tecla que no sabe cuál es y se desmonta todo. Que queda así, pone cuadro por aquí, por allí, ahora le imprime y no sale. Quitar, poner, cuando hace la programación y pasa a las 50 páginas, pero ¿qué he hecho? Y empieza uno a quitar... ¿Qué pasa? Que la programación la has hecho tú, es tu hijo, es tu hija. Por lo tanto, el día que vas a defenderla, que vas a exponerla, la programación no tiene más que explicar ese proceso que te ha llevado tanta hora y tan bonitas horas. Tan bonitas porque además te lo pasa bien. Aunque sufra uno, pero se lo pasa bien porque, ya lo digo, es como un hijo. Es como un hijo que uno tiene.
¿Cuánto tiempo, Juan, te llevó a hacer tu programación? Porque yo recuerdo la mía y yo me dediqué... Con el tema gamificado también que llevaba, con toda la estructura de la programación, y fácil se me pudieron ir 5 meses para dejarlo todo encajado, ¿eh?
Mínimo. De hecho, en el 2019, porque en 2015 no, en 2015 presentábamos la programación el día de acto de presentación. Pero en 2019 no. En 2019 nos dejaron presentarla si aprobaba, que por otro lado es lógico, porque ahí tenía un montón de programaciones que no le valía. Entonces, yo realmente, hasta después del examen escrito, no terminé, no finiquité. Así, no finiquité realmente toda la programación. ¿Tiempo? Pues tiempo evidentemente me llevó, porque entre gamificarla me puse el mismo 2019, en enero, hasta junio, pues 5 o 6 meses, para cuadrarla y tenerla como uno quiere. Además, que una de las cosas que veo importante en una programación es el dibujo y el color. Una programación, que, sí, son páginas en blanco con un texto en negro. Pues no lo hagas así, o sea, si la tiene todo el mundo. Dale dibujo y color, donde sea. Si vas a poner un cuadro, pues pon el cuadro de un color. Si vas a poner otro cuadro, de otro color. Si puedes meter un globo, mételo, marca de agua, mételo, siempre y cuando no repercuta en la propia programación que no se vea algo bien. Pero teniendo en cuenta eso, son aspectos que te llevan tiempo, pero queda muy bonito, la verdad, queda muy bien.
Y como decimos desde Oposición Inteligente, que tenga alma, ¿no? Que tenga espíritu esa programación, que tenga vida. Y diga el tribunal cuando la esté leyendo, diga, esta persona se ha llevado aquí su tiempo haciendo esa programación. Y esto no es cortar y pegar, porque mucha parte de la programación es cortar y pegar, pero toda la inventiva de toda la historia que tú cuentes a la hora de gamificarla o del hilo conductor que tenga, todo eso es creatividad pura y dura, que al fin y al cabo se espera que tenga un maestro.
Exactamente. Y cada una de las UDIs que tú programas y haces y al final tienes que exponer también y de esa manera. Son creatividad pura donde tienes que, y máxima gamifica, donde cada una de las actividades, de las tareas del ejercicio, los cambia. Un simple pilla-pilla se puede cambiar en pilla-pilla, en algo que tú creas en función de la programación que crees. Por ejemplo, atrapando leones en la jungla. Por ejemplo, que es un pilla-pilla al fin y al cabo, pero ya cambia diferente el entorno y hace de que un simple juego que todo el mundo conoce cambie y lo expone de forma maravillosa. De ahí la creatividad y como bien han dicho Antonio, bien decís, José, el alma que tiene que tener la programación es vital porque es lo que te va a dar nota a la hora de exponer, lo que te va a dar claro. Nota.
Y a la hora
esa parte
de,
va a ser al...
A la hora, José, Juan, a la hora de exponer, de planificar esa exposición, ¿hacías ensayos en casa?
Continuo ensayo. En pizarra grande, en pizarra pequeña, es que estoy viendo aquí tengo una pizarra, y pues aquí, pizarra más chica, en folio, en el coche, camino al trabajo, exponía en cualquier momento que tenía, pero sobre todo los días previos a la exposición y a la defensa. No podría decir una cantidad exacta de las veces que la repetí. Era una y otra, cronometrado. Además, esos días que hace mucha calor, sin aire, con mucha calor y sin parar. Venga, la he hecho una vez. Perfecto. Otra. Sin parar. Porque, al fin y al cabo, el momento que estés delante del tribunal, es tu momento, esa hora es tuya. Tienes que tenerla totalmente atada. Y tiene que saber exactamente lo que empieza, lo que acaba, y si mira el reloj y ve que va por el minuto 15, sabes por dónde tienes que ir. Y eso no es en un papel, eso es haciéndolo una y otra vez, poniéndola. Si vas a dibujar con la pizarra, es importante que lo tengas controlado. Yo en ese aspecto, porque tengo una hermana, bueno, dos hermanas que son maestras, y pues no íbamos a su cole a práctica. Y ahí utilicé la pizarra más grandecita, porque yo en casa, claro, evidentemente no tenía. Y utilicé una pizarra más grandecita y me sirvió, la verdad, también para, digamos, colocar la imagen que yo quería poner, porque no es lo mismo hacer una pizarra pequeña en un folio que hacerlo realmente en una pizarra que es la que te va a encontrar el día de tus oposiciones. Así que si pueden, en la universidad, también lo que os expuse, puedes reservar plaza, una clase en la universidad, y ahí también se puede practicar libremente.
Uh-huh. Interesantísimos consejos. No importa si nos estás escuchando de otra comunidad, no importa si nos estás escuchando y tienes pensado opositar por otra especialidad. En este caso, Juan opositó en Andalucía por la especialidad de educación física, pero todos esos consejos son perfectamente válidos para todas las especialidades en todas las comunidades. La programación, insistimos, tiene que tener alma, tenéis que hacerla vosotros mismos. De la misma manera que debe de contar una historia o al menos debe tener una relación para que resulte atractiva, conecte con esa parte emocional y conecte también con las emociones del tribunal. Recordamos de nuevo que el tribunal son personas, son profesores de carne y hueso y que tenemos que intentar hacerle propia esa programación, que ellos la sientan igual que la sentimos nosotros. Y efectivamente, si somos capaces de transmitirle en esa parte oral, en esa defensa, todo ese corazón, toda esa alma que le hemos puesto, ya tenemos media plaza seguramente conseguida. Ahora te toca a ti, te toca ponerte a escuchar de nuevo estos consejos de Juan y ponerte a hacer esa programación que te va a llevar, igual que a Juan, a conseguir la plaza, ¿no? Y bueno, Juan, vamos a seguir motivando a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan. Ya hemos escuchado varios consejos, varias recomendaciones, vamos a seguir escuchando, pero queremos saber un poquito también cómo te ha cambiado la vida desde que has opositado, porque además ahora, como hemos adelantado al principio, estás empezando a preparar también a opositores. Cuéntanos cómo ha sido ese tránsito de no tener trabajo, a empezar a trabajar como interino, finalmente conseguir tu plaza y ahora que ya tienes tu plaza, a ver, cuéntanos.
Pues bien, yo antes de estar trabajando en las oposiciones, yo trabajaba en un asado de pollo y mucho calor, mucho trabajo, muchas horas, y la vida cambió desde esa primera llamada que el 27 de enero de 2016 cambió mucho. Desde que entra interino, uno ya cuando es parte de ese claustro de un colegio, cuando ve todo desde el otro lado, porque siempre hemos sido alumnos, cuando ya se pone mano a la obra, hace lo que uno le gusta, es de lo más maravilloso que pueda haber en la vida. Porque esto es vocación, maestro es vocación, no hay otra opción. Y hacerlo y poder hacerlo y poder ver a esos alumnos que son, digamos, nuestros clientes y son los clientes más sinceros que hay, donde si lo haces bien y si lo haces mal, te lo van a decir y te lo van a expresar. Y donde ve los cambios, ve los aprendizajes, creo que de verdad no hay un trabajo más grato que este que tenemos nosotros. Entonces mi vida, la verdad, cambió muy favorablemente. Yo estaba bien asando pollo, pero evidentemente no es lo que quiero hacer toda la vida. Y cambió. En mi proceso de interinidad también digo dos cosas. Yo desde la interinidad y desde la plaza también ha cambiado mucho mi vida. Porque la interinidad, que menos mal que la tuve y fue maravilloso, fue difícil. Fue difícil porque en un total de 4 años, de 2015 hasta 2019, estuve en 13 colegios, en 5 comunidades, y mi tiempo de servicio no era mucho, era 1 año y 7 meses. Mi estancia mínima en un centro fue 3 meses y medio. Por lo tanto, tuve que hacer muchas maletas, hacer muchos kilómetros, ir a muchos lados, conocer a mucha gente, que eso siempre es algo muy positivo, muchos alumnos. Recuerdo una frase de un alumno en Almería. Me dijo, un cole grande de 3 líneas, maestro, ¿tú te sabes el nombre de todos los alumnos? Digo, sí, ahora sí. Y le dije claramente, pero ya me voy. Ya aunque ya me lo sé, ahora me lo sé, me voy. Y tengo que volver a aprenderlo en otro lado. Son experiencias y son vivencias que te hacen fuerte y te hacen valorar lo que tienes. Y el conocer tanta gente, ir a tantos lugares, viajar, ese momento, además, ahora con Cipri diferente, pero antes era una llamada, te llamaban un miércoles y mañana jueves tienes que estar donde, donde sea. Llamar rápidamente, buscar piso, buscar hotel, ¿qué hago? ¿No hacemos? Llama al colegio, no te lo cogen, porque a veces te llaman incluso a la hora de sobre las 2 o las 3. Es un estrés grande, la verdad, pero fue bonito, fue bonito. Y después justamente también me pilló francés, bueno, francés que no tiene nada que ver, pero que se instauró francés, nos quitaron tiempo de educación física, entré más tarde, fue difícil. Y por último el CIPRI, que a mí, por ejemplo, entró en enero, febrero, y me llamaron para, bueno, me salía un colegio en Málaga y llamé al colegio, mira, que me han dado este colegio, y me dijo, no, ya se ha incorporado el titular. Y estuve pues, entre Semana Blanca y tal, un mes sin trabajar entero, porque como todo, los inicios de las cosas pues tienen fallos. Y siempre al principio pues tenía su fallillo. Pero bien, una vez que me saco a la plaza, llevo 2 años en Torremolino, en el Colegio La Paz, estoy fenomenal. Somos 4 Educación Física, entre ellos el director y la secretaria. Cosas maravillosas como, Juan, pide material, que hay dinero. Eso es algo casi inaudito. Y compañeros muy buenos, niños fantásticos y 20 minutos de mi casa, es que yo no me puedo quejar en absoluto. La verdad es que estoy plenamente feliz. Y ahora este año, tras el año pasado, que fue mi primer año con plaza, tuve la fase de práctica, inspectora por medio, que va a visitarte. Entonces, es el último trámite, digamos. Este año dije sí o sí, lo hago ahora o no lo hago nunca. Y he empezado como preparador, sobre todo mi primer objetivo fue un amigo mío, que se había presentado por francés y por primaria nunca lo había conseguido. Y además es compañero mío de educación física. Y le dije, cuando yo me saque la plaza, mi próximo objetivo eres tú. Y te vas a sacar la plaza conmigo. Y empecé con él y ya somos un grupito apañado, somos 6. Y esto va creciendo, estoy muy ilusionado, me gusta mucho, a mí me gusta mucho la educación física, me encanta lo que hago y me gusta mucho ayudar a otras personas. Y la verdad que, aunque trabajando mucho, me siento muy, 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 muy feliz, muy pleno, la verdad.
Bueno, pues si alguien quiere contactar con Juan de aquí de Málaga para prepararse por educación física, por aquí abajo saldrá su email y podéis contactar con él para prepararse. Yo totalmente lo recomiendo porque lo conozco a Juan, sé cómo trabaja, sé cómo es y la verdad que es un fenómeno y es un mega crack.
Muchas gracias.
En cualquier caso, nos has dejado claro, Juan, que ese componente motivacional sí que se lo va a transmitir a todos los que se preparen contigo y de la misma manera que nos lo estás transmitiendo a toda la comunidad de oposición inteligente, ¿no? Y bueno, ya nos has hablado pues, de una serie de consejos, de cómo te ha cambiado la vida. Cuéntanos un poco, ya sabemos todos que hay distintos perfiles de opositores. Incluso en oposición inteligente ya lo tratamos eso en su momento. ¿Qué recomiendas, qué habilidades son necesarias no solamente para opositar, sino para opositar con éxito, ¿no? Que es lo que se pretende, ¿no? Aquí estamos para sacar la plaza, no estamos para ir a opositar. Para ir a opositar, presentas tu solicitud y eres uno más del montón. Desde oposición inteligente queremos que no seamos un simple opositor, sino que seas el opositor, como Juan, que saca la plaza. ¿Qué habilidad es necesaria o qué habilidades son necesarias para opositar con éxito, Juan?
Bueno, pues para opositar con éxito, claramente, como he dicho antes, creértelo tú mismo y que nadie tiene que tener más confianza y tiene que creerlo más que tú. Pueden ayudarte personas externas, ¡ay, qué bien, lo está haciendo muy bien! Sí, pero cada noche cuando te acuestes, antes de cerrar los ojos, piénsalo, la plaza es mía. Yo cuando vaya allá a las posiciones, voy a demostrar ante las personas que sea que soy el mejor. Porque yo lo digo. Y eso lo tenéis que imprimir en vuestra mente, imprimir día a día, decirlo, repetirlo ante el espejo, repetirlo. Porque será muy positivo y ayudará muchísimo para centrarnos en vosotros mismos. Otra habilidad importante en una oposición, como digo, una carrera de fondo. La constancia, la perseverancia, el no parar, el no desistir, es importante. Es un camino duro. Nadie dice que sea lo contrario. Es un camino duro. Pero va a ser duro para todas las personas que se van a presentar. No solo uno mismo, no. Todas las personas pasan por los mismos procesos. Por lo tanto, en esta carrera de fondo, está muy bien, un día malo, se seca uno las lágrimas, se levanta y a seguir. Porque hasta que no den la nota y no esté todos los papeles ya firmados, aquí se puede todavía obtener cualquier cosa. Y otra cosa, otra habilidad importante, evidentemente es la comunicación. Es decir, un maestro al fin y al cabo lo que es una persona que tiene el conocimiento pero tiene que transmitirlo. Por lo tanto, tienes que saber cómo transmitirlo. Cada persona es un mundo, evidentemente, y tiene una habilidad más desarrollada que otra. Pues cada uno tiene que conocerse a sí mismo. Tiene que saber en qué aspecto destaca más y qué aspecto no destaca más. Yo, por ejemplo, en este aspecto, antes vendía, como he dicho, estaba un asado de pollo. Y vendía croquetas, ensalada, pollo. Y por una vez, por fin, me podía vender a mí mismo. Y dije, chapó. Y me vendía a mí mismo. Yo sabía que yo tenía que venderme. Yo sé que hay cosas que puedo hacer algo peor. Cosas que puedo hacer medio qué. Pero hay cosas muy buenas. Conócete a ti mismo. ¿Sabes qué? Aprende qué cosas se te dan bien y potenciala. Y al tribunal, el día de la exposición, la defensa oral va a decirle todo lo bueno que era haciendo las cosas buenas. Evidentemente no va a mostrar tus carencias. Por lo tanto, tenemos que conocernos y saber en qué aspectos destacamos más y potenciarlo al máximo posible, que es lo que realmente nos va a hacer diferenciar y que tengamos esa chispa necesaria para poder encandilar al tribunal y que diga, uff, aquí hay un verdadero maestro, un verdadero maestra que tiene que estar ya en el sistema público y ser maestro de mis niños, de mis niños.
Eso mismo que has dicho lo hablábamos en un podcast, el tema de habilidades únicas. Hay muchos estudios que dicen que no fuerces aquello en lo que eres malo, porque por mucho que intentes trabajar aquello que eres malo, el que es bueno en aquello que tú eres malo también lo está trabajando y sigue siendo mucho mejor que tú. Pero intenta localizar tus habilidades únicas, esas habilidades que te hacen diferente a los demás, y trabaja esa fortaleza. Y al trabajando esa fortaleza seguramente vas a crecer y vas a encontrar un buen sitio y vas a encontrar ese hueco que otros no tienen y que tú puedes destacar por ese lado. Si tú eres creativo o si tú estudias más de memorizar, pues intenta localizar cuál es tu punto fuerte en cada parte del examen y ahí tendrás mucho éxito seguro en las oposiciones.
Uh-huh. Así has dicho una cosa interesantísima, ¿no? Que al final uno se está vendiendo. Y bueno, puede sonar un poco frío, puede sonar un poco incluso cruel, ¿no? Nos ponemos delante de un tribunal y creemos que estamos ante un examen más y siento decir que no es así, no es un examen más, es una venta, ¿no? Tienes que convencer al tribunal, tienes que influenciarlo para que te compre en cierta medida, ¿no? Y de ahí que no solamente sea necesario unas buenas técnicas de estudio, sino también una buena preparación en marketing, en psicología, en ese lenguaje no corporal y en ese lenguaje también influenciador, puesto que como bien has dicho, Juan, se trata de venderse a uno mismo y de tratar de convencer al tribunal que eres la mejor opción, el mejor candidato o la mejor candidata para ocupar ese puesto y para hacerte cargo del tesoro más valioso que ahora mismo tenemos, que son efectivamente, que es el futuro, que son los niños, que son los alumnos. Y por tanto, debes antes de ponerte ante el tribunal, primero lo tiene que tener uno clarísimo. Tienes que conocer tus virtudes y tienes que saber y creer y sentírtelo, sentir que esa plaza es tuya, ¿no? Que esa plaza es tuya.
Totalmente de acuerdo, porque es necesario y la verdad que es que al fin y al cabo eso, tú tienes que demostrar lo que eres. Y ese tribunal, que es verdad que es un examen más importante de la vida de una persona, es lo que te separa de tener tu plaza o no. Ese tribunal, como bien habéis dicho antes, de hecho José, son personas, son compañeros tuyos. Y ellos están trabajando con niños. Por lo que tienen que ver en ti es un compañero más, una persona que trabaja y que lo que va y lo que ha dicho, lo que ha expuesto y lo que ha defendido, se lleva a cabo de una forma totalmente habitual y que tenga el tribunal esas ganas de decir, qué chulo lo que ha dicho. Ha dicho una cosa, ese juego estoy deseando que llegue septiembre para poder hacerlo con mi alumno, que lo voy a incorporar seguro. Y en eso está la herramienta de nuestra herramienta como opositores. Tenemos que hacer eso, tenemos que ofrecerle al tribunal esa chispa, esa uff. Eso me ha encantado eso que ha dicho, me ha encantado esa idea.
Bueno, Juan, pues no te queremos entretener más. Muchísimas gracias por estar aquí en la comunidad de oposición inteligente. Recuerda tu email, ¿cuál es tu email para que aparezca por aquí si quiere alguien contactar contigo?
Exacto, mi email es delmoralgarciajuan@gmail.com. Si quieres contactar conmigo, hablamos por ahí y a partir de ahí seguro que llegaremos a una buena idea, a un buen puerto y espero ayudaros. Mi idea es ayudar a personas a hacer lo que más me gusta, que hacer educación física y que otras personas puedan hacer disfrutar también a otro alumno.
Estupendo. Seguro que sí, Juan.
Pues muchísimas gracias.
Tienes la puerta abierta. Gracias, Juan. Juan, tienes la puerta abierta de la comunidad de Posición Inteligente cuando quieras, pues aquí estamos.
Muchísimas gracias, de verdad, y de verdad por la oportunidad, por hablar con vosotros, que es al fin y al cabo un privilegio. Y sí, por seguir ayudando, de verdad, voy a publicitar yo con mis propios alumnos, ¿no? Yo lo hago con mis compañeros, pero mi alumno, que los youtubers, las personas de verdad que ayudan a la sociedad, soy personas como vosotros, porque ayudan a otras personas. Y eso, de verdad, que lo agradezco.
Pues nos vemos, Juan.
Hasta luego.
Chao.
Y hasta aquí el podcast de la comunidad de Oposición Inteligente. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte las distintas novedades. Y si tienes alguna duda, siempre puedes ponerte en contacto a través de las distintas redes sociales o de nuestra página web. Esto es Oposición Inteligente. Recuerda, sé un jugador o jugadora, no una ficha.